Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Plaxi Alimentación. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, 7:01, ¿cómo les va? Muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, por la 89.7, desde acá de Santiago. Usted nos puede escuchar en el 104.1 en la ciudad de Valparaíso, ahí en la ciudad de Puerto, en la región de Valparaíso, en el 90.1 nos escucha en Concepción, en el 99.7 en la ciudad de Puerto Montt, bien al sur de nuestro país. Y si está en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra parte de Chile, duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @radioduna, para todas nuestras redes sociales. Jornada de martes 27, está helado acá en Santiago, hay 2 grados de temperatura, va a ir subiendo la máxima en el transcurso del día, hasta llegar más o menos 19-20. Eso hoy día, ayer también estuvo bien cálida la tarde, pero desde mañana en adelante, al menos por los próximos 3 días, bajan las máximas, particularmente acá en la región metropolitana. Vamos a estar hablando de tantas cosas que están generando noticias en nuestro país. Nos vamos a preocupar, por cierto, de la ola de homicidios, de las medidas que se están tomando en el gobierno, de las reuniones que encabeza el Ministerio del Interior y la propia ministra de esa cartera, Carolina Toá, para hacer frente a esta situación dramática, inquietante, preocupante. 32 muertes solo en el mes de agosto es lo que se contabiliza en esta ola de homicidios. Sobre todo porque además se viene un fin de semana extra largo de fiestas patrias. Hay preocupación de diferentes sectores. Vamos a tratar de hablar con uno de ellos, del sector turismo, a raíz de lo que podría pasar en ese fin de semana largo. Y también dentro de la disyuntiva del personal policial, de los funcionarios de Carabineros. Esto a raíz de la muerte de un funcionario de esa institución el domingo recién pasado, ahí en las afueras del Teatro Caupolicán, que estaba cumpliendo además funciones de guardia privado. ¿Se puede hacer? Obviamente que no. No está permitido. ¿Por qué lo hacía? Bueno, su círculo más cercano me dice porque no le alcanza con lo que gana como funcionario de Carabineros. Y eso que tenía el rango de sargento segundo, entiendo, quien falleció el domingo recién pasado. Y abre una polémica y abre una pregunta bien interesante. ¿Cómo hacer para que funcionarios de Carabineros se dediquen solo y exclusivamente a esa labor y no tengan que realizar labores privadas? El tema de los homicidios, la seguridad en nuestro país, también es tema lo que va a pasar con el caso Audios hoy día, quinta jornada, jornada de réplicas y donde se espera que se puedan conocer las medidas cautelares para cada imputado en esta trama que sigue generando mucho ruido y sigue abriendo puertas porque aparecen nombres en estas conversaciones que se tenían en los chats con el abogado Luis Hermosilla. De lo que está pasando en Europa del Este, hay un recrudecimiento, podríamos decir, de los ataques de parte de Rusia a Ucrania, el último anoche, que dejó varias víctimas fatales y eleva la tensión, por cierto, ahí en esa parte del mundo. Dijo adiós Claudio Bravo al fútbol profesional, 41 años, 23 de carrera, grandes logros con la selección chilena, militó en diferentes clubes, todos muy importantes, el City, el Manchester City, el Barcelona, bueno, en fin, el adiós a una carrera, lo hace a través de sus redes sociales, se despidió anoche, y desde la NFP, desde la selección, le dicen: acá está tu casa. Siempre será tu casa, Juan Pinto Durán, donde tanto tiempo estuviste vistiendo los colores de la selección chilena. Bueno, son parte de los temas que tenemos en esta edición de martes 27 de agosto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Buenos días, Rodrigo. Una mañana fría, tú lo decías, 2.5 grados en Santiago, pero la máxima será de 20 grados, así que atención porque tenemos temperatura para la tarde de primavera. Pero revisemos lo que va a pasar en Valparaíso, que espera 17 grados para este día martes 27, 6 de mínima. Concepción tiene 13 grados de temperatura máxima con alerta de vientos durante la tarde y durante la noche de entre 25 y 40 kilómetros por hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y Puerto Montt, menos 2 grados a esta hora, y espera una máxima de 11 grados.
Eso es lo que pasa con el clima, con el pronóstico del tiempo, lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar en un rato más también con nuestros infiltrados en Duna en Punto. Hoy día estaremos con Paula Catena, que nos viene a hablar de el tema que sigue enredando al oficialismo y que tiene que ver particularmente con el Partido Comunista. Esta decisión que ha adoptado el gobierno, el partido de Lautaro Carmona, y las declaraciones del propio presidente que siguen enredando, por cierto, la relación con el oficialismo. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos viene a contar del día D, el día clave en el caso Audios, en el caso Hermosilla. El tribunal resuelve hoy día las medidas cautelares. ¿Van a quedar en prisión preventiva? Es la pregunta que está abierta y que de eso nos viene a hablar nuestra infiltrada. 7:06, 7:06, así estamos partiendo, así estamos arrancando, y acá están nuestros titulares.
Desde las 9 de la mañana comienza la quinta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla en el denominado caso Audio. Dentro del día se deberían dar a conocer las medidas cautelares de los imputados. Este lunes la defensa de Hermosilla afirmó que no se puede adelantar un juicio y calificó de exceso la solicitud de prisión preventiva. El gobierno de Chile presentó un proyecto para aumentar el subsidio eléctrico con una contribución fiscal de 115 millones de dólares anuales. El financiamiento provendrá principalmente de mayores ingresos por IVA y multas a empresas distribuidoras de energía. El proyecto busca beneficiar a 4.7 millones de hogares. El Ejecutivo convocó a los partidos oficialistas a una reunión el próximo lunes para afinar su estrategia frente a la crisis de seguridad. Durante el Comité Político de los Lunes se discutió el incremento de homicidios y la efectividad del Plan Calle Sin Violencia. El diputado Johannes Kaiser presentó este lunes una moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, liderada por la diputada comunista Carol Cariola. Esto ante la postura del PC respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela. Los nacimientos en Chile disminuyeron drásticamente. En junio de 2024 hubo 28.43% menos de nacimientos que en el mismo mes de 2023. Este descenso preocupa por sus efectos en el crecimiento demográfico. En materia internacional, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra, usando 127 misiles y 109 drones. El ataque afectó a 15 regiones, causando cortes de energía y agua. La infraestructura energética fue el principal objetivo, generando apagones generalizados. Y a sus 41 años, el exitoso arquero Claudio Bravo dio a conocer su retiro de la actividad profesional. A través de un video en redes sociales, el arquero dio la noticia a los hinchas que esperaban con ansias conocer los siguientes pasos que daría en su carrera. Voy a dejar el fútbol profesional. Es una decisión acertada, meditada, conversada a nivel familiar, señaló el deportista. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
En medio de la ola de homicidios de los últimos días, que han dejado 32 muertes durante el mes de agosto, solo durante el mes de agosto, y eso que no termina el mes de agosto, las autoridades buscan evitar que este tipo de hechos siga repitiéndose, sobre todo a puertas de un fin de semana extra largo para fiestas patrias, y ahí está radicada la inquietud, la preocupación y gran parte de las conversaciones que han tenido en el último día las autoridades de gobierno. Y es así como ayer, por ejemplo, en La Moneda, el tema cruzó todos los ministerios, pero particularmente el de Interior y Prevención de Delitos. Autoridades cuestionadas incluso que han debido enfrentar pedidas de renuncia de parte de algunos parlamentarios. Ayer, de hecho, el propio subsecretario de Prevención del Delito se hizo cargo en una pregunta, en un punto de prensa, y él respondió categórico. Sería de alguna manera ilógico que yo deje el cargo, a un cargo que además es de extrema confianza, el presidente de la República, Gabriel Boric, y fue tajante en decir que efectivamente él está para colaborar en toda la materia que tiene que ver con seguridad. Bueno, desde La Moneda reforzaron que el trabajo estará enfocado en justamente eso, por las medidas de seguridad, en mayor dotación policial, sobre todo en una mayor coordinación con las policías, con los estamentos de seguridad, no solamente a nivel central, también a nivel regional y particularmente en aquellas comunas donde la criminalidad tiene ribetes de preocupación. Además, en el mundo parlamentario surge como propuesta cada vez con más fuerza esto de pedir apoyo militar, sobre todo para lo que se refiere, que son este fin de semana extra largo para fiestas patrias. Y aunque el último emplazamiento lo hicieron diputados de oposición, la idea también está generando cruces en algunos parlamentarios oficialistas, con diferentes matices, por cierto, pero desde voces oficialistas, como el propio pedido que hacía el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Hay otros parlamentarios que apuntan a más recursos para las policías y también un mayor despliegue, pero parlamentarios de la oposición principalmente fueron los que fueron un paso más allá de cara a las preocupaciones por lo que puede ocurrir en fiestas patrias y están pidiendo que se considere la militarización de las comunas con mayor índice de criminalidad. Bueno, en medio de todo esto también surge la polémica, la disyuntiva por la muerte de un funcionario de Carabineros el fin de semana que estaba realizando labores de seguridad privada en su tiempo libre. Esta fue la muerte que dimos cuenta el día de ayer, que había ocurrido en las afueras del Teatro Caupolicán ahí en el centro de Santiago, mientras estaba realizando un acto masivo, recibe unos disparos en una situación que todavía está siendo investigada. De hecho, la persona que fue detenida, otro funcionario de Carabinero, se extendió su detención para seguir aclarando los hechos de lo que pasó el domingo de madrugada ahí en el centro de Santiago. ¿Por qué lo hacía? Porque hacía funciones de labor privada. Bueno, básicamente porque no le alcanzaba con su sueldo. Eso es lo que dicen en su círculo más cercano. Recordemos que la institución señala en su código de ética que está prohibido ejercer este tipo de funciones fuera del horario laboral, pero ayer no eran pocos las autoridades que decían que esto se está transformando en una situación más común de lo habitual, desde el punto de vista de que hay muchos funcionarios de Carabineros, por cierto, escondidas, que hacen esta labor, esta función privada, sobre todo porque no les alcanza con el sueldo que perciben o que reciben. Y abre una ventana para un tema a discutir, a dialogar, no sé si a legislar, pero de alguna manera establecer qué es lo que se puede hacer para que cumplan solamente su función para la cual están trabajando, que tiene que ver como carabineros, y no tener que llevar adelante situaciones como este tipo que vimos el fin de semana recién pasado. Insisto, todo esto en el marco de una ola de homicidios, de números preocupantes respecto a muertes que hemos visto en las últimas semanas acá en la región metropolitana, y que tiene de cabeza trabajando al Ministerio del Interior y a todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad del actual gobierno. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Y se dice, Rodrigo, que también algunos carabineros trabajan en de taxi, ¿no? O en estos servicios de transporte para hacer más sueldo, como
no,
parte de...
No es anormal verlo, ¿no?
Este debate.
Sí, en algunas aplicaciones se ve que están trabajando en sus horas libre para conseguir el dinero que les falta para llevar a su casa.
Sin duda un tema que va a ser debatido. Y otro tema que está presente, pero ya en el hoy, en este martes, es una nueva jornada de formalización en el marco del caso Audio. Es la quinta jornada ya y se espera hoy finalmente saber qué medidas cautelares van a tener los imputados, los tres imputados que están en el banquillo de los acusados. Recordemos, el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo. Pero ayer fue el turno de la defensa y Juan Pablo Hermosilla, el abogado defensor de Luis Hermosilla, tomó la palabra. Tuvo un intercambio con la magistrada. Hermosilla defendió su derecho a argumentar luego de 13 horas, dijo, de imputaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Pero revisemos algunos de los puntos que puso Hermosilla sobre la mesa. Dijo que no existían depósitos a funcionarios públicos desde las cuentas de su hermano, Luis Hermosilla, y dijo que tampoco había estado detrás de estos mismos depósitos. Destacó que la existencia de soborno y el rol de instigador de Luis en ese... En este delito no existió, dijo Juan Pablo Hermosilla. Hay una dinámica que viene de antes. Hay contactos previos, acuerdos previos, pagos previos, pero hay otra cosa que no calza. ¿Cómo va a ser inductor alguien de algo que ya venía, que ya se venía cometiendo? Eso es lo que cuestionó como uno de sus argumentos. Insistió en que Luis Hermosilla no induce a nadie, dice, Luis Hermosilla actúa sobre una dinámica que ya existe. que lo dice la grabación. Hay argumentos según esta grabación de Leonarda Villalobos, que no pacta con nadie, no conversa con nadie y no le paga a nadie. Así descarta que Luis Hermosilla haya estado tras el delito de soborno. Por otra parte, habla del lavado de activos, que es otra de las acusaciones de la fiscalía. Dice que no hay lavado de dinero, que es una línea de crédito, y pregunta al tribunal Juan Pablo Hermosilla, pedirle crédito, una línea de crédito, como señalaba el fiscal Miquel Orellana, a un factoring que funcionaba en ese momento abiertamente, se transforma en un lavado de dinero. Y además señala Juan Pablo Hermosilla que acá las penas que se están pidiendo, que pueden llegar hasta los 18 años, parecieran como si Luis Hermosilla hubiese estado financiando un grupo terrorista, como si se dedicara a lavar dinero del cartel de Juárez. Fueron parte de los argumentos de Juan Pablo Hermosilla, pero también fue el turno de la defensora de Villalobos y Angulo, que buscaba probar ayer la calidad de víctima de Leonarda Villalobos y sus representados.
Día de réplicas, entonces, el de este día martes, quinta jornada, como tú decías, Vale, de audiencia respecto al caso Audio. Leslie Ayala, nuestra infiltrada, en un ratito más nos viene a contar más detalles de lo que podría pasar y adelantarnos lo que podría pasar hoy día en esta audiencia ahí en el Centro de Justicia. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto. Oye,
después de semanas de rumores, se confirmó la llegada del chileno José Luis Daza al gabinete de Javier Milei en el gobierno argentino. El economista nacional va a asumir como viceministro de Economía y su nombramiento será anunciado por el gobierno de Milei en los próximos días. Y una de sus principales labores, una de sus principales tareas, será llevar adelante las complejas negociaciones que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a lo que dice fuentes cercanas al Ministerio de Economía, que hoy día lidera el ministro Luis Caputo, dicen que el economista chileno ha estado sellando legalmente todos sus vínculos en Estados Unidos y Chile para poder asumir como reemplazante en el cargo de Joaquín Cotani, cuya renuncia como secretario de Política Económica del Ministerio de Economía argentino fue aceptada hace más de 2 meses por Caputo, y estaba todavía la duda respecto a quién iba a asumir ese cargo. Bueno, Daza tiene actualmente un sillón, recordemos, en el directorio de Moneda, el cual se reincorporó en el 2020 y el que es incompatible por ahora con su nuevo cargo en Buenos Aires. Por eso está buscando la mejor forma de salir, de dejar ese cargo para asumir en el gabinete de la cartera de Economía de la Argentina. Recordemos que Daza tendrá a cargo de ahora en adelante la subsecretaría de Programación Macroeconómica y la de Programación Microeconómica, y según lo que dice la prensa argentina, particularmente el diario Clarín, su actual vínculo con el equipo económico argentino proviene de su estrecha amistad de años con Caputo, con el ministro de Economía. Ambos se conocieron a inicios de la década de los 90, cuando trabajaba en JP Morgan, donde hicieron carrera en esa institución. El nombramiento de Daza se genera en momentos que Javier Milei se ha inmerso en una dura disputa con el Fondo Monetario Internacional y con el principal encargado de negociar con la Argentina, otro chileno, que es Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que ha tenido, por cierto, algunos roces incluso público en algunos comentarios que se han hecho de parte del mandatario trasandino. Y con esto entonces se busca que la llegada de Daza coincide además con la reanudación de la novena auditoría del fondo, de la que dependen nuevos desembolsos para el gobierno trasandino, y ahí ven en el gobierno argentino un camino, una puerta, un puente abierto para negociar de mejor forma con el Fondo Monetario Internacional. Así que a la espera de que esto se concrete oficialmente, pero ya es un hecho que José Luis Daza, el economista chileno, llega al Ministerio de Economía argentino para trabajar de la mano con el presidente Javier Milei. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Revisamos noticias internacionales, lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania, porque se ha vivido uno de los mayores ataques rusos hacia Ucrania, el mayor ataque aéreo desde que empezó la guerra, esto según el jefe de la Fuerza Aérea de Ucrania. Han muerto una docena de personas, han sido 10 horas de ataque y además el objetivo principal ha sido la capital, Kiev, en Ucrania. Pero el objetivo principal fue la infraestructura energética, lo que causó en Ucrania apagones generalizados. El gobierno decretó una alerta nacional por el ataque aéreo y ordenó a la población protegerse en los refugios. Rusia confirmó que había lanzado estos ataques contra la infraestructura, que ha sido una de las tácticas que ha venido utilizando en estos dos años y medio de guerra, que comenzó el 24 de febrero del 2022. Afirma Rusia que alcanza todos sus objetivos y con esto se recuerda que acá, a pesar del avance de Ucrania en el territorio ruso que se vino conociendo en las últimas semanas, Rusia recuerda que ellos tienen mayor capacidad de devolver el golpe a los ucranianos. Y los líderes políticos de Ucrania han subrayado que para detener la agresión, una agresión de esta magnitud, se necesita utilizar los misiles de largo alcance aportados por las fuerzas de la OTAN en territorio ruso. Los bombarderos rusos disparan sus armas a cientos de kilómetros de Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky ha insistido en la necesidad de poder atacar sus aeródromos e incluso abatirlos en el aire, y ha pedido ayuda a sus socios occidentales. Ya hace semanas Zelensky decía: ojo, acá las vacaciones del hemisferio norte no ocurren en esta guerra, y pedía ayuda sobre todo a Estados Unidos y a sus socios en la Unión Europea. Ha pedido ayuda internacional a través de redes sociales. Zelensky dice que es crucial que sus socios cumplan con los compromisos que han asumido juntos, en particular respecto a los sistemas de defensa aérea y misiles para ellos.
¿Qué se hizo la tensión ahí en Europa del Este a propósito de este bombardeo? Dicen que es el más fuerte, el más cruento desde el punto de vista de la cantidad de misiles que lanzó Rusia sobre Ucrania desde que comenzó la guerra hace ya más de 2 años. Oye, en lo último en el ámbito internacional, estaba mirando lo que trae la prensa estadounidense a propósito de la carrera presidencial de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Fíjate que salen las últimas encuestas que vuelven a posicionar a Kamala Harris por sobre Donald Trump. Ya lleva 3 semanas desde que surgió su nombre como posible candidata presidencial, que está arriba en las encuestas y sigue subiendo décima a décima, y según las encuestas que recoge el agregador, que es un promedio de diferentes encuestas que seguimos conociendo en ese país, el Real Clear Politics, ahora tiene un 48,4% de lograr la presidencia frente al 46,9% del republicano Donald Trump. Son los últimos números que muestra las encuestas, que por cierto, insisto, por tercera semana consecutiva ponen a Kamala Harris por sobre el candidato republicano. 7:21 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos lo que pasa con la UF, que llega a los 37.720 pesos, el euro 1.012 pesos, el dólar 906 pesos, ha ido bajando de a poco, y el cobre 4.29 dólares la libra.
También aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de martes 27 de agosto. Pulso, que destaca como principal título: despidos por necesidad de la empresa en primer semestre llega a mayor número desde el 2020. Y en otros títulos de Pulso: subsidio a cuentas de la luz, gobierno ingresa proyecto con un aporte fiscal de 115 millones de dólares al año. ¿Qué trae el financiero hoy día? Mineras anticipan negociaciones para evitar conflictividad y capear efecto de mayor precio del cobre. Parte de los títulos económicos de este día martes.
Suena Oasis en Radio Duna, Live Forever. ¿Por qué? Porque a las 3 de la madrugada en Chile, 8 de la mañana en Reino Unido, los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron la vuelta a Oasis tras 15 años de separación. La última presentación fue en el año 2009. Ni siquiera ellos en esa oportunidad dijeron que era su último concierto. Fue en Francia. Pero ahora confirmaron su regreso con una serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda bajo el proyecto titulado This Is It, This Is Happening. Los boletos van a estar disponibles ¿desde cuándo? 31 de agosto. Y este retorno coincide con el aniversario número 30 de su álbum Definitely Maybe. Por lo pronto, no hay anuncio para otros lugares en el mundo como Chile, y solo para hacer historia, 3 veces ha estado Oasis en Chile: el 14 de marzo del 98 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el 12 de marzo de 2006 en el Velódromo del Estadio Nacional, y la última oportunidad fue el 2009, el 5 de mayo en el Movistar Arena, meses antes de su adiós definitivo.
Con la banda británica, la banda de los hermanos Gallagher, la banda favorita de Valentina Reyes, nos vamos a ir a la pausa comercial. Vuelves a las 8, ¿no? Actualización
con
de
los titulares, así es.
Esperemos que sea en punto a las 8 de la mañana. Y antes de la pausa, siempre tenemos unos buenos consejos sacando un punto. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, de tu protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Universidad mayor nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia impulsando posibilidades en tu vida. Y con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuenta con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7 de la mañana ya con 24 minutos, 7:24. Nos vamos rápidamente a la pausa porque todavía, créame, todavía nos quedan muchos temas que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene...
¡el monstruo de la cosquilla!
Tú eres experta en hacerle cosquillas. Nosotros, en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial. Lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 28 minutos. En este segundo bloque queremos hablar de la proximidad que se nos viene de las fiestas patrias, el ambiente, por cierto, de violencia que estamos viviendo y la seguidilla de homicidios preocupan a todo nivel, incluso al sector turismo, que ha mostrado algo de inquietud por los efectos que pudiera tener en la actividad turística este tipo de hechos que hemos ido conociendo, particularmente lo que ha pasado durante todo este mes de agosto con 32 muertes producto de homicidios. Queremos hablar de este tema y lo conversamos, por cierto, con la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaqueta, quien tenemos ya en la línea telefónica. Mónica, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atender a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, aquí feliz de poder conversar contigo.
Oiga, tenemos un fin de semana extra largo, ¿no? Se le ha llamado así a este es. De Fiestas Patrias de septiembre, tenemos una ola de homicidios, es muy preocupante, las cifras hablan por sí solas, 32 muertes solo en el mes de agosto, y entiendo que hace poco rato también se dio a conocer la muerte de un joven ahí en la comuna de Puente Alto, lo que subiría a 33 la lista, lamentablemente, de homicidios en nuestro país. Lo que quiero preguntarle es si usted ha visto como sector de FEDETUR que esto le esté ya impactando, ha bajado, por ejemplo, las reservas para fiestas patrias de gente que quiere salir, por ejemplo, fuera de Santiago?
No, a ver, primero que nada, Rodrigo, indudablemente la seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de cualquier destino turístico y nos preocupa, y es por eso que estamos hablando con la Asociación de Municipios. Hemos pedido una reunión ya con quien nos vamos a reunir la próxima semana, con el ministro Monsalve, pero hasta ahora esto no nos ha impactado en reservas, pero si esto continúa, por supuesto que nos va a impactar, porque esto impacta la imagen país. Hasta hoy día nosotros hemos podido percibir que dentro de la región seguimos siendo percibidos como un país seguro, pero esto no va a durar mucho si seguimos en este nivel de escalamiento, ¿no es cierto?, de violencia y de delincuencia. Ahora, para nosotros como industria turística, esta semana extra larga que vamos a tener se vuelve una gran oportunidad para la industria. Hemos visto ya un nivel de reservas importante a nivel nacional, y también hay un grupo de chilenos, como siempre ha sido históricamente, que viaja fuera de Chile. Así que bueno, lo que sí hemos conversado con municipios que nos han asegurado donde van a haber fondas, se están tomando medidas de resguardo, sabemos que van a haber detectores de metales, van a haber incluso máquinas, no cierto, para reconocer los rostros. Se están tomando medidas, el gobierno ha dicho, nosotros no hemos conversado todavía directamente, pero ya tenemos una cita para reunirnos con ellos, de que va a haber un plan precisamente para entregar mayor seguridad a quienes se desplacen a lo largo del país en esta fecha.
Claro, usted me dice, vamos a tener una reunión con el gobierno central, se va a reunir con el subsecretario Monsalve en los próximos días, pero sí ha tenido diálogos, conversaciones con alcaldes, sobre todo, me imagino. Sí, en aquellos puntos más concurridos que va a haber justamente para esas fiestas patrias, y ellos le han garantizado, Mónica, que efectivamente van a subir los estándares de seguridad en esos puntos más concurridos.
Por supuesto que se van a tomar todas las medidas necesarias, y que ellos también están en conversación directa con el gobierno central. Ahora, Rodrigo, nunca nadie te puede garantizar nada, y lo que estamos viendo todos los días en las noticias, indudablemente no solo nos preocupa, sino que estamos conscientes que puede llegar a impactar sobre todo el turismo interno. Pero creo que tenemos que ser cautos, nosotros esperamos que esta situación se revierta lo antes posible. Esto ya es un problema país que afecta a esta industria y que indudablemente está o puede llegar a afectar la imagen del país internacionalmente.
Estamos conversando con Mónica Salaquet, la directora ejecutiva de FEDETUR. Mónica, dentro de esa misma conversación que usted espera tener con el subsecretario Monsalve dentro de los próximos días, ¿hay alguna petición especial? ¿Cuál es la preocupación que su sector le va a hacer llegar al subsecretario del Interior? Y no sé si está dentro de las peticiones o las posibles recomendaciones que se pudiesen hacer el hecho de, por ejemplo, de aumentar la seguridad en los puntos más concurridos durante la fiesta, los principales destinos turísticos, me refiero.
Definitivamente esa es la solicitud también en las carreteras, ¿no es cierto? Tomar medidas preventivas. Nosotros sabemos que en esta fecha y más este año, donde es extra larga esta vacación, van a haber flujos importantes de personas moviéndose a lo largo del país, y también sabemos que hay fiestas y fondas que son tremendamente concurridas, y ahí es donde va a haber que fortalecer aún más la seguridad. Hay otros destinos que hasta ahora no se han visto afectados, ¿no es cierto?, por estos niveles de violencia, y que son destinos que son también muy visitados, como lo que sucede en la región de O'Higgins, en la región del Maule. Claro, nos preocupa Valparaíso, ha sido un destino muy afectado y que es un destino muy visitado en estas fechas. Biobío es otro de los lugares que también se visita, pero te insisto, Rodrigo, la industria se ha preparado, la industria está esperando, ¿no es cierto?, a todos estos visitantes. Los niveles de reserva son buenos, hay muy buenas expectativas, hay destinos que tradicionalmente en estas fechas no han tenido tantas reservas y hoy día, precisamente por la extensión de los días, están recibiendo más reservas, como es toda la zona de Malalcahuello, la nieve también, Corralco, por ejemplo, este año, daba la situación climática, ¿no es cierto?, está recibiendo más gente, Chillán también. Claro, en la región metropolitana es un lugar donde llega mucha gente de regiones.
Eso quería plantearle, porque claro, generalmente uno habla de la gente que sale de la región metropolitana a diferentes puntos del país, ¿no? Pero también es mucha la gente que llega acá a Santiago, ¿no? Pregunta, Mónica, ¿es Santiago hoy día un destino seguro para los turistas?
No hay una percepción de seguridad, definitivamente no hay. O sea, cuando tú recorres el país, la gente de regiones ya percibe una sensación de inseguridad en Santiago que no existía hace unos pocos años atrás. Y eso indudablemente es algo que tenemos que abordar con mucha responsabilidad. Primero, por lo que estamos viendo, es alarmante, sí. Pero también, Rodrigo, aquí quiero ser súper responsable, sobre todo cuando miramos el turismo internacional. ¿Esto está impactando la imagen país? Sí. Pero si nos comparamos con la región, todavía sigue siendo Chile un destino seguro.
Perfecto. Sigue siendo un destino seguro y eso usted dice, se constata sobre todo con los números, ¿no? No ha bajado ninguna reserva, por ahora se ha visto, muy por el contrario, me imagino que mucha gente que todavía mantiene las reservas para diferentes partes del país, y me imagino también gente que va a salir, ¿no? Eso también se mantiene.
Definitivamente, o sea, más bien hemos visto un incremento de reservas y creemos que va a haber un alto movimiento, y es por eso que estamos conversando con las autoridades y estamos pidiendo medidas preventivas y medidas de seguridad. E indudablemente tenemos que trabajar, o sea, como industria, estamos conscientes de la urgencia, pero también como ciudadanos chilenos, Rodrigo. Esto, indudablemente, quienes vivimos en la región metropolitana, esta creciente sensación de inseguridad nos está haciendo daño a todos.
Conversamos con Mónica Salaquet, la presidenta ejecutiva de la FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Mónica, cuando usted conversa o va a ir a conversar con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imagino que escucha muchas cosas, ¿no? La conversación que tienen los alcaldes, las zonas que van a ser más concurridas, lo que plantean también algunos parlamentarios, está dentro de esas peticiones que se le va a hacer a la autoridad central, esto que va cobrando cada vez más fuerza de tener, por ejemplo, resguardo militar en algunos lugares.
Bueno, nosotros lo que le vamos a pedir es que haga los mayores de los esfuerzos por tomar todas las medidas de seguridad que se requieren en esta fecha. Si esa es una de las medidas que él va a definir tomar, indudablemente nosotros la vamos a agradecer. Pero queremos oír cuál es este plan de contingencia, y sobre todo nosotros le vamos a llevar las cifras que estimamos de movimientos que van a haber y cuáles son los destinos más concurridos y donde definitivamente ellos tendrán que definir cuáles son las medidas que van a garantizar mayormente la seguridad.
¿Cuáles son las dos regiones que donde, de acuerdo a los números que ustedes manejan en FEDETUR, Mónica, van a tener más concurrencia de público?
La región de Valparaíso.
Sin lugar a dudas, ¿no?
Todo el litoral central, y también vemos que hay un aumento de demanda por la región de O'Higgins y la región del Maule.
Ok, Maule, O'Higgins y Valparaíso, podríamos decir, van a ser las tres regiones que van a tener más concurrencia de gente, de acuerdo a los datos,
que ustedes manejan. Sí, y definitivamente un movimiento importante en todo el litoral central.
Ya, la última, y aeropuerto, entiendo que también el tráfico, no solamente doméstico, también internacional, va a subir o se ha ido incrementando con miras a esa fecha, ¿no?
Bueno, definitivamente, y ese es otro tema que nosotros ya hemos abordado con la autoridad, es pedir, ¿no es cierto?, que mejore el nivel de servicio que hay en el aeropuerto. O sea, nosotros hoy día tenemos un aeropuerto en la región metropolitana que nos generó mucha alegría, ¿no es cierto?, cuando se inauguró, pero creemos que el servicio que se está dando dentro del aeropuerto no está a la altura de la infraestructura que hoy día cuenta Santiago en materia aeroportaria. Entonces, ese también es otro tema que nosotros hemos estado abordando con la autoridad. Hemos solicitado, hay una mesa de trabajo, pero creemos que ahí hay que hacer un mayor esfuerzo. Nosotros vemos muchas casetas que no están, siendo utilizadas en momentos donde hay una alta demanda de personas que requieren entrar o salir del país. Entonces creemos que el servicio en el aeropuerto es otra cosa que urge mejorar.
Bien, pues la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Saleguet, conversando con Duna esta mañana. Mónica, mucha suerte para todo lo que viene. Es una oportunidad importante, pero un gran desafío también, y que ojalá le vaya bien en la conversación con el ministerio. Dígame.
Oye, Rodrigo, y antes de terminar, solamente recordarles a tus auditores que hasta mañana continúa el Travel Sale, una gran oportunidad para quienes están soñando viajar, descuentos de más del 30%, así que vale la pena visitarlo.
De todas maneras, el Travel Sale entonces. Mónica Saleguet, muchas gracias, que estés bien, ¿eh?
Gracias, adiós.
Adiós, porque no son solo 5, ¿ah? Porque son 3 días festivos, más los 2 del fin de semana. Hay gente que incluso podría alargar esto para 10 días si es que se toma el lunes y el martes de la semana previa a Fiestas Patrias. Vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Ahí puedes encontrar desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María son especialistas en ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Leslie Ayala y Paula Catena, acá en Duna en Punto.
La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Uh-huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh-huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En la medida que las olas de calor se tornan más frecuentes a consecuencia del cambio climático, los parques se convierten en refugios para capear las altas temperaturas. Sin embargo, los beneficios de las áreas verdes son puntuales y su impacto a mayor escala en las ciudades se diluye. En este punto, las grandes urbes requieren ir un paso más allá y aplicar el concepto de infraestructura verde, que involucra desarrollar una red estratégicamente planeada de zonas naturales y seminaturales, terrestres y acuáticas, que ayuden a la regulación térmica. Esta forma de planificar las ciudades permite pasar de espacios verdes aislados de forma arbitraria a modelos más intensivos orientados a renaturalizar las ciudades a partir de la conectividad de las zonas de vegetación y la restauración ecológica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos acá en Chile, saludamos a Consuelo Saavedra en Londres. Consuelo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, aquí estamos junto a Leslie Ayala de Cuerpo Presente y a Paula Catena, que está al teléfono también a esta hora de la mañana. Hola, Paula.
Hola, buenos días.
Hola, Leslie. Paula, si estás viendo el video, hay como una silla vacía.
Sí. Es como que te estamos esperando todavía.
Perdón, pero tengo cosas que hacer después, entonces no alcanzaba.
Por supuesto, está bien.
No, todo bien.
Y como tiene que hacer cosas que hacer, así que partamos con usted,
sí,
y vamos de inmediato a propósito del tema declaración del Partido Comunista, declaraciones de Lautaro Carmona, el presidente de ese partido, que todavía enreda, meten ruido en el oficialismo, ¿no?
Claro, una declaración que se da a conocer el domingo y que pensaba, o al menos la apuesta de varios de los militantes del Partido Comunista, iba a lograr de alguna forma contener o despejar esta presión que existía sobre ellos respecto de un pronunciamiento sobre la situación de Venezuela. Esto, recordemos, luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de ese país validara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones pasadas, y eso generó una dura reacción del presidente Gabriel Boric, quien calificó de fraude los comicios, y no solo eso, sino que también calificó como una dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Luego de eso se genera toda esta presión y expectativa respecto de cuál iba a ser este pronunciamiento del Partido Comunista, que no solo ha estado tensionado o presionado en los últimos días, sino que ya desde que se realizaron las elecciones y han tenido vaivenes respecto de la postura. Y es en este contexto en que el Partido Comunista se reúne el día sábado y saca esta declaración de 6 puntos, en donde finalmente lo que dice es que reconocen que la política exterior es conducida por el jefe de Estado, pero también hacen un llamado fuerte a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar la confrontación en Venezuela. Esto en un contexto, y lo dicen después de que justamente el presidente Boric calificó de fraude los comicios. Y es ahí donde hasta ahí al menos la cosa, el panorama pintaba tranquilo, pero al rato después Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, da una entrevista en TVN y se desmarca finalmente de la línea adoptada por el presidente Boric y habla de que Venezuela no es una dictadura a su juicio, y eso genera nuevamente revuelo. No solo por el contraste evidente que significó para la postura respecto de la postura del presidente Gabriel Boric, sino que nuevamente se genera una fractura al interior del mismo Partido Comunista, donde los ministros que forman parte del gabinete del mandatario, hablo de la ministra Vallejo, el ministro Cataldi, también la ministra Jara, se ven nuevamente puestos en una situación incómoda, y da cuenta de estas dos almas, porque ellos rápidamente no les quedaba otra, ¿cierto?, más que plegarse a la postura del presidente Boric, y evitando también calificar si esto se trataba o no Venezuela de un régimen dictatorial o no. Pero el hecho de que nuevamente el tema se ponga en la palestra y que ellos tengan que responder por este tipo de declaraciones, donde se aspiraba a que con esto bajara el tema, nuevamente Carmona lo revive, y eso genera mucho malestar entre las filas, entre algunos sectores de las filas del PC y, para qué decir, en el resto de los partidos del oficialismo, sobre todo en el socialismo democrático, donde rápidamente voces salieron a cuestionar o a decir que se debe de reevaluar la política de alianzas, dando a entender o reviviendo este debate de hace algunos días atrás, en el que, por ejemplo, el senador Jaime Quintana y presidente PP dijo que si es que la postura del PC no cambiaba en los próximos días o aquí en un tiempo razonable, habría que sí o sí, era muy difícil continuar como siendo parte del mismo pacto, de la misma alianza de gobierno. Y ese es un debate que, si bien continuó ayer a través de algunas voces de parlamentarios y del sector del oficialismo, lo cierto es que el PPD y el PS de manera institucional intentaron no seguir escalando el tema. Ayer ambas mesas se reunieron por separado sus directivas, donde uno de los temas principales que discutieron fue justamente la situación del PC y de Venezuela y cómo esto pues genera un impacto y roces en la coalición de gobierno, porque esto ya es como una constante, la nota disonante del Partido Comunista en esta materia. Pero la conclusión y lo que hablaban, lo que me comentaban ayer de ambos partidos, es que tanto Quintana como la presidenta del PS, Paulina Bogdano, estuvieron en conversaciones durante la tarde y había cierto consenso en no seguir escalando esto a través de una declaración más formal de los partidos. Y por lo mismo se quedan con las declaraciones iniciales después de la reunión de la mañana que tuvieron todas las conectividades de gobierno y también después del Comité Político Ampliado, pero esto con evitando profundizar esta fisura por una razón bastante simple, porque tienen a la vuelta de la esquina, y así lo reconocen, las elecciones de octubre, las municipales y de gobernadores, y creen que si este tema sigue arriba, esta división finalmente va a tener un impacto electoral que finalmente les puede perjudicar. Entonces ahí está el temor, y por eso también de evitar seguir escalando. Pero sin duda todos reconocen que es una situación incómoda y hay harta molestia por lo de Carmona, porque la declaración está de 6 puntos que les menciono, que se da a conocer el domingo luego de varias horas de silencio.
Claro, no da estaba hecha como con mucha filigrana, como juntando todo las diferentes sensibilidades. Exacto. Comenzando por el respaldo al gobierno, no siendo explícito en el respaldo a Maduro como presidente electo, no menciona la palabra Maduro, no reconoce, se puede leer en el subtexto, pero no lo dice explícitamente que reconozca el triunfo de Maduro o que lo reconozca, claro, como
presidente legítimo. Y de hecho vuelven a repetir el tema de transparentar las actas, que te acuerdas, claro, Consuelo, que era la postura inicial, claro, que adoptó el Partido Comunista, que rápidamente envejeció mal, según algunos, luego de la oficialización que da el Tribunal Supremo Venezolano ratificando. Exacto. Las elecciones. Entonces, claramente todos reconocen que esa postura envejeció mal, aún así se reafirma en este comunicado justamente para tratar de respetar o de recoger todas esas sensibilidades. Igual, y también ocurren como ciertos distanciamientos de la postura del gobierno, más allá de que algunos califiquen de que es neutra, pero el hecho de que llamen a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar confrontación en Venezuela, da cuenta un poco de la distancia que adoptan con el presidente Boric, ya que él sí adopta una postura y califica de fraude el resultado de esas elecciones. Entonces también hay cierta distancia respecto de eso.
Sí, vamos a ver si resulta esto de poner paño frío de lo que están hablando al menos algunos presidentes del oficialismo. Lele Ayala, quinta jornada, ¿no? Clave de réplicas. Hoy día podríamos conocer qué medidas cautelares van a darse para los imputados en el caso Audio.
Sí, exactamente. En la quinta jornada entendemos que la jueza ya, Mariana Leighton, está con los antecedentes suficientes. Como decía Rodrigo, solamente faltan estas réplicas, que ya sería como los últimos aletazos tanto del Ministerio Público como de la Defensa, para finalmente determinar estas medidas cautelares de prisión preventiva tanto para Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y su esposo Patricio Angulo. ¿Qué fue lo importante de la última jornada de ayer? Que fue el turno de las defensas, ¿no? Habíamos tenido ya varias jornadas donde el Ministerio Público y los querellantes habían dado cuenta de cuáles son las pruebas que existen respecto a los delitos que se investigan en el denominado caso Audio, que es por lavado de activos, delitos tributarios y además el principal, yo diría, en este minuto, sobre todo por las altas penas que tiene el cohecho, que es justamente estos sobornos que se pagaron según la Fiscalía a funcionarios públicos y que llevan a Luis Hermosillo, según lo dijo la propia fiscal regional Lorena Parra, a arriesgar 18 años de cárcel. Ayer fue el turno de Juan Pablo Hermosilla. Recordemos que Luis Hermosilla está siendo defendido por su propio hermano, quien también es penalista y que protagonizó un momento bastante tenso. Quienes pudieron ayer seguir la audiencia que está siendo transmitida por el Poder Judicial o quienes estaban presentes dieron cuenta de este intercambio de palabras de justamente el defensor de Luis Hermosilla y la magistrada Mariana Leighton. Fue un inicio bastante singular porque si bien la magistrada intentando dirigir la audiencia le pidió a Juan Pablo Hermosilla que fuera estricto en cuanto a alegatos de derecho y no de estimaciones personales, porque él parte diciendo como, bueno, no está bien que un colega grabe a otro en una conversación sobre un cliente. Todo esto obviamente en alusión de cómo se inicia y se origina esta investigación penal que tiene que ver con la grabación que hace Leonardo Villalobos, ¿cierto?, de esta reunión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla, además una reunión que había sido convocado por ella. Entonces la magistrada llama, como por decirlo de alguna forma, al orden a Juan Pablo Hermosilla, y ¿qué es lo que hace él? Se enfrasca en una discusión respecto a que él sentía que tenía el derecho de explayarse, ya que tiene que hacerse cargo de 13 horas de acusaciones, justamente como los días que habían pasado donde el Ministerio Público había tenido la posibilidad de hablar y también los querellantes. Bueno, subsanado eso, ¿en qué se basa la defensa de Hermosilla? Pudimos ver ayer que principalmente lo que señala Juan Pablo Hermosilla es que acá hay una desproporcionalidad en cuanto a la solicitud de prisión preventiva, que acá Luis Hermosilla, si se hubiera querido fugar, por ejemplo, que uno de los argumentos para decretar esta medida cautelar, ya lo habría hecho. Han pasado 8 meses de la investigación desformalizada y no lo hizo. También el tema de si es un considerado o no un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que hace Juan Pablo Hermosilla es dar cuenta de que acá si Luis Hermosilla tiene que cumplir una pena o tiene que irse a la cárcel, que lo haga cumpliendo una condena y no una pena anticipada como es en algunos casos tomada la prisión preventiva, y también intentó desvirtuar todas las pruebas que existen respecto, por ejemplo, al blanqueo de capitales que se le atribuye a Luis Hermosilla. Él dice, si el mismo Ministerio Público está reconociendo que acá Luis Hermosilla tenía una especie de línea de crédito con Factop, con la empresa de sus clientes, pues bien, es toda una línea de crédito y un crédito que podría tomar cualquier persona con un factoring en un mercado regulado como lo era Factop en su momento, y no así ser parte de un mecanismo de blanqueamiento de capitales como lo está planteando el Ministerio Público. También criticó y dijo que era, no me acuerdo bien la palabra, pero criticó bastante en duros términos la que ya el Servicio de Impuesto Interno, y dijo, bueno, si por un lado a mí se me están imputando delitos económicos, no puede ser que esos mismos delitos económicos también se transformen en una especie de deuda con el Estado que yo tenga. Él plantea como, si yo estoy entonces cometiendo delitos, ¿por qué tengo que pagar tributos por los delitos que cometo? Esa es la postura que trató de plantear ayer también para desvirtuar estos delitos tributarios que, según el Ministerio Público, lo podrían llevar a una pena de al menos 3 años y 1 día de cárcel.
O sea, está tratando, pero por todas las líneas argumentativas, lo otro también de que si había delitos, estos se venían cometiendo desde mucho antes, por lo tanto el mal podía ser incitador de unos delitos que se venían cometiendo desde antes. Ahora, respecto a el argumento de que uno no tiene que tributar o no tendría por qué tributar por ilícitos, porque por algo son ilícitos, bueno, así se persiguen los ilícitos de lavado de dinero, y ese es, siempre ha sido el rol de impuestos internos desde las lavanderías de Al Capone en adelante, para hablar ejemplos internacionales, digamos.
Exacto. Pero bueno, son los argumentos de defensa. Después también estuvo el turno de Leonarda Villalobos, su defensa, encabezada por la abogada Alejandra Borges, desde el punto de vista de que ella es una víctima, y como víctima, recordemos también, ella quiso dejar un registro de lo que estaba ocurriendo con Factop. De hecho, ella en el caso Factop es querellante, entonces trató de dar la dualidad de que finalmente ella debería ser considerada una víctima de todas estas tratativas y no una imputada como se está planteando en este caso. Ahora, Todos estos argumentos estaban justamente ponderando la posibilidad de que ellos no queden en prisión preventiva y sin embargo se decrete también otra cautelar que puede hacer exitosa también los procedimientos que vienen para adelante. Recordemos que la formalización solamente inicia una investigación penal, acá todavía no se está en un escenario de juicio oral y que el arresto domiciliario total. Ahora, si seguimos los cánones de otros tribunales frente a los mismos delitos y sobre todo teniendo en cuenta la alta expectativa pública que existe, la verdad es que es muy probable que hoy día se decrete la prisión preventiva de Luis Hermosilla y de sus coimputados. Ahora, esto es apelable también.
Y bueno, dos cosas que ambos argumentan, pero en especial la defensa de la abogada Villalobos, que han colaborado en todo, y sobre todo Villalobos dice, nosotros iniciamos esto, nosotros entregamos el audio, nosotros, si no fuera por nosotros, esto no se sabría, no sé cuánto puede pesar eso como argumentación. Y lo otro que yo pensaba es que si, no en el caso de Leonardo Villalobos, pero de todas las otras personas, Hermosilla, la pareja de Villalobos, su marido, si terminara en la misma cárcel que los Sauer, ¿Cómo
se redistribuye?
Desde el punto de vista humano. No, lo digo desde el punto de vista como de la coordinación, que supone que es algo que uno siempre dice, bueno, no se pueden comunicar entre las personas que están imputadas, no pueden coordinar defensa.
Sí, ¿cómo se va a prever eso?
Sí, ya no se previó. A estas alturas eso ya lo mismo.
Ya no se previó en el sentido que, por ejemplo, también hay tres coimputados del mismo caso compartiendo celda hace mucho rato, son los hermanos Sauer y Doppelberg, aunque hay
que no están en el mismo lado.
Hay defensas incompatibles. Lo cierto es que Gendarmería está viendo cómo emplazar, porque además son personas de alto perfil público, entonces también Luis Hermosilla, al igual que Daniel Howe, por ejemplo, no son personas que puedan ir a Santiago 1, que sería la cárcel para un imputado cualquiera. Entonces, están en ese escenario. Y respecto al anterior, Consuelo, efectivamente, Leonardo Villalobos, yo creo que debe haber declarado como 10 veces en el caso, en las tres aristas que existen.
Claro, Borda lo dijo ayer, la cantidad de veces que ha ido a declarar en diferentes instancias.
Exacto, el tema es que la colaboración sustancial es una atenuante para cuando se aplica la pena. Y claro, en este escenario puede decir, si le aplican esta atenuante ya no estaría quizá arriesgando pena de cárcel. Sin embargo, vamos a ver cómo la jueza Mariana Leighton argumenta finalmente su decisión, que por un lado o por el otro va a generar algún tipo de repercusión.
Lo que un agravante es que nosotros sigamos hablando cuando este programa terminó hace bastante rato, ¿ah? Nos van a meter una cautelar de todas maneras.
Sigamos hablando,
Consuelo, con Paula, Leli, gracias, que estén bien. Vienen noticias, después de eso hablemos en OFA acá al 89.7. Que tengan un buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez,